Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia. Hoy nos acompaña Ainara Basurco. Ella es la diputada de Promoción Económica, Diputación Foral de Vizcaya. Ainara, ¿qué tal?
Muy bien, egunon gustioi.
Egunon. Estábamos hablando precisamente ahora de lo convulsionado que está el mundo, ¿eh? Y la incertidumbre que se genera, sobre todo en lo que es los capítulos económicos y demás, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Todos los días nos despertamos con noticias que, bueno, son amenazas, en definitiva, ¿no? Para que inciden, digamos, en el funcionamiento del comercio internacional y, por tanto, pues bueno, en el día a día de nuestras empresas. Por tanto, pues es importante estar atentas a estos cambios o a estos anuncios que se producen. Me refiero básicamente a todo el tema de nuevo enfoque arancelario, ¿no? que se anuncia, y seguir apostando pues por lo que realmente nos puede permitir diferenciarnos en un comercio internacional tan convulso, que es la innovación, ¿no? Y la apuesta por la I+D, desarrollando tecnología e industria en torno a esa tecnología.
Bueno, ahí tienen que ver también los planes de ayuda del propio departamento, ¿no?
Sí, sí.
Que se presentaban hace unas semanas.
Sí,
¿no?
Hace unos días presentamos el plan de ayudas 2025, que tiene pues tres grandes ámbitos, digamos, ¿no? Y que están relacionados además con las principales necesidades que nuestras empresas nos ponen encima de la mesa, ¿no? Por una parte están la carencia o las dificultades que nos manifiestan las empresas en cuanto a acceder a talento especializado, especialmente, bueno, pues ese talento con conocimientos digitales, ese talento que llamamos STEM, ¿no? Del ámbito de la ingeniería, las física, la matemática, tanto a nivel de formación profesional como a nivel universitario. Entonces, bueno, pues en ese plan de ayudas hemos planteado iniciativas relacionadas con desarrollo, atracción y fidelización de ese talento STEM, que se traducen tanto en ayudas directas como en diferentes iniciativas para trabajar con agentes del ecosistema del ámbito formativo y empresarial y acelerar ese mayor volumen de talento STEM que necesitan nuestras empresas. Esa sería una pata que se desarrolla en este plan de ayudas. La segunda gran pata es todo lo que tiene que ver con innovación, pero muy vinculada a la descarbonización y a la digitalización. Es decir, nuestras empresas, nuestras pymes especialmente, tienen que seguir innovando en producto, en proceso, en mercado, etcétera. Pero tenemos que tratar también posicionarnos bien en esas dos transiciones, ¿no? La digital, e incorporar ese conocimiento digital traduciéndolo en oportunidades para la empresa, y también en la descarbonización. Tenemos una serie de compromisos de cara a Europa, de emisiones netas cero, que hay que cumplir, pero las tenemos que cumplir saliendo fortalecidos. Y la manera de salir fortalecidos es que, al mismo tiempo que cumplimos con esos objetivos, desarrollamos nuevos productos y nuevas actividades en torno a la descarbonización. Entonces, en esa segunda pata, pues bueno, ahí incluimos pues muchísimos programas de ayuda directa y también servicios que ofrecemos a través de BEAS e incluso pues algún fondo a través de Seed Capital Vizcaya. Abordamos también la parte de internacionalización. En la parte de internacionalización también, pues con ese enfoque de ayudas, servicios y fondos también que pueden apoyar. Y la última, que aunque he dicho tres, hay otro ámbito que es un poco el ámbito clásico del Departamento de Promoción Económica, estratégico, porque nos va a permitir seguir renovando constantemente nuestro tejido empresarial, y es la del emprendimiento, ¿no? El cuarto gran ámbito. Ayudas directas también y servicios e impulso, ¿no? A través de diferentes fondos. En todos estos cuatro ámbitos, pues a través de ayudas directas y servicios y fondos y a través de proyectos estratégicos que también articulamos para apoyar a las empresas, pues para nosotros un proyecto estratégico es BAT, por ejemplo, el Centro Internacional de Emprendimiento, o el EIC, el Energy Intelligence Center, para generar nuevos negocios en torno a la descarbonización. Pues la suma de todo esto, de ayudas directas, programas, servicios, fondos y proyectos estratégicos son algo más de 51,5 millones de euros que activamos este 2025 para las pymes. Si me preguntas por lo que son ayudas directas en subvenciones que van a las empresas, serían 26. El resto son o servicios que son muy valorados por parte de las empresas, o son también dotaciones de fondos que tenemos preparados para apoyar a las empresas en estos retos, o son también la inversión, la suma de la inversión que realizamos este año en esos proyectos estratégicos, BAT, el EIC, el Automotive Intelligence Center, el 42 Vizcaya, son diferentes proyectos que tienen como objetivo traccionar la I+D+I y acelerar la innovación en las empresas.
Voy a ir a algunos de los capítulos que ha mencionado. Vamos a empezar por el talento.
De acuerdo.
¿Qué es lo que pasa? ¿Que nos ha pillado el toro y no llegamos a tiempo? ¿No fuimos capaces de preparar, pues digamos, que a los profesionales para las lo que llegaba en un futuro, que ya es un presente, evidentemente?
Bueno, yo creo que son...
¿O hay una mezcla de todo?
Hay una mezcla de todo, ¿no? Pero lo que está claro es que la pirámide demográfica ha cambiado muchísimo.
No, ahora es un hongo, está claro que es una seta.
Eso es.
Ya no es una pirámide.
Eso es, ¿no? Entonces, pues el volumen de personas, está igual, la palabra no es la más adecuada, pero no, la cantidad de personas, ¿no?, que ingresan en la formación profesional y en la universidad para formarse, pues concretamente en estas especialidades, que son las que especialmente necesitamos en esta transición digital y energético o medioambiental, pues es menor. El volumen inicial es menor. Y luego, bueno, pues las personas también eligen, ¿no?, sus opciones. De ahí que, más que nunca, hay que hacer una labor de, por una parte, de sensibilización, en relación a la importancia que tienen estas formaciones, respetando la voluntad de cada persona a la hora de elegir sus estudios, pero sí por lo menos poner en valor como sociedad la importancia estratégica que tienen estas formaciones. También informar a las personas que se están formando de las oportunidades tan interesantes que tenemos en Vizcaya. Me refiero a temas de fidelización, ¿no? Informarles de las importantísimas oportunidades que tenemos y conectarlas con nuestras empresas. Tenemos empresas punteras en sectores de futuro que arrastran mucha cadena de valor y donde se pueden desarrollar carreras profesionales de mucho éxito y muy enriquecedoras para las personas. Y por otra parte, tenemos que atraer, tenemos que posicionarnos internacionalmente, como un territorio como el que somos, bueno, competitivo, con cohesión social, buen bienestar y, bueno, donde se puede desarrollar una vida y una trayectoria profesional interesante, ¿no? Entonces, no sé si vamos pronto o tarde, pero desde luego que no podemos perder ni un segundo más en coordinarnos las diferentes instituciones y agentes que estamos preocupados por la competitividad del tejido empresarial para articular diferentes iniciativas, además a poder ser todas a la vez, porque incidan realmente en posicionar bien nuestro territorio y conectarnos bien con talento externo para intentar atraerlos, para hacer ver a los que están aquí o a los que han ido a estudiar fuera y han cogido también una buena formación, que es importante que vuelvan a desarrollar aquí sus carreras profesionales y a la sociedad en general y a las empresas, pues bueno, sin perder más el tiempo, poner encima de la mesa la importancia de estas formaciones.
Me consta además, porque lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Ya la decisión del departamento de entrar en unas áreas pues que hasta hace poco teníamos olvidadas, ¿no? La física cuántica, por ejemplo, sí, ¿no? Es uno de los elementos que igual al común de los mortales se nos puede llegar a escapar, pero sabemos que tiene su relevancia, ¿no? Cuando habla de la digitalización, claro, hablemos ahora de la irrupción, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que eso puede convulsionar a mucha empresa, ¿no?
Así
sobre
es.
Todo lo que son fenómenos de automatización, etcétera, y de procesos, ¿no?
Sí, la digitalización ya, bueno, pues es una realidad, ¿no? Una realidad que tiene impacto en la competitividad y que la empresa lo tiene que interiorizar. Es verdad que hay que tener en cuenta el punto de partida de cada empresa y de las condiciones en las que está. De ahí que en el Departamento de Promoción Económica tenemos un itinerario para que las empresas se adapten o la usen en función de su ritmo, de sus necesidades y posibilidades. Por ejemplo, apoyamos proyectos de digitalización básica, absolutamente básica, con herramientas digitales básicas para obtención de datos y empezar a partir de eso a dar los primeros pasos, ¿no? Para algunas tenemos esos proyectos y para otros existen también programas para ir a una fase más avanzada. Bueno, pues más automatización, más robotización, inversiones, para realizar inversiones en esta línea o también ya empezar a dar los primeros pasos en temas como el Big Data o la inteligencia artificial. Y asimismo, como diputación, como institución que somos, pensamos que nos corresponde también apostar por tecnologías o por ámbitos que, si bien hoy por hoy todavía son disruptivas y requieren cierto recorrido, es a nosotros a los que nos corresponde, pues bueno, facilitar el acceso a ellas o el conocimiento a ellas y por tanto apostar. Y me refiero a la cuántica. La cuántica todavía es un ámbito tecnológico sobre el cual se está investigando mucho. Ya están apareciendo los primeros casos de uso, sobre todo muy vinculadas a empresas de mayor tamaño, pero en Diputación, dentro de la estrategia del País Vasco, BASQ, hemos diseñado nuestra estrategia Bikain para acercar esa tecnología a la empresa, que ya empiecen a ver, bueno, en qué cosas me puede ayudar, cómo puedo empezar a experimentar con esa tecnología. Bueno, voy a probar y realmente voy a empezar a ver para qué puede ser útil para mí. Y con Bikain estamos haciendo eso, ¿no? Hemos hecho alianzas con distintas compañías tecnológicas, con IBM, con Fujitsu, con D-Wave, con Microsoft, con distintas, para tener acceso a su tecnología cuántica. También hemos hecho alianzas con otras empresas tecnológicas que nos pueden realizar ese papel más de facilitador, que nos conecte la oferta con la demanda, y hemos diseñado programas sencillos para que una empresa de Vizcaya, con el apoyo de esas alianzas tecnológicas que hemos establecido, puedan acceder a esas tecnologías cuánticas, a la que mejor se adapte a ella, y empezar ya a hacer sus pruebas, ¿no? Estamos viendo que está dando pues frutos interesantes pues en áreas como la búsqueda de nuevos materiales o un mejor conocimiento de las expectativas de los clientes, optimización de rutas, de fluidos. Bueno, hay diferentes ámbitos en los que se están viendo pues resultados positivos. Y nosotros queremos facilitarles a las empresas esa prueba-error y ese conocimiento que poco a poco les permita a ellos también definir una estrategia en este ámbito.
Y cuando hablamos de los emprendedores, a ver, aquí tenemos la gran discusión. Parece que los emprendedores ya no son lo que eran aquí en Euskadi, ¿no? Ahora es un perfil distinto, ¿no? Más joven y probablemente con proyectos más pequeños, más atomizados, ¿no?
Sí, bueno, lo de más
que
joven...
Que no significa que... Bueno, lo de más joven, póngame la duda, venga.
son proyectos distintos, evidentemente, bueno, ¿no? Pues la época en la que... De mi época, en los 70 y en los 80, pues bueno, se generaban otro tipo de empresas y de otra manera, ¿no? Pero ahora también tenemos emprendimiento y muy interesante, ¿no? Un emprendimiento que en cuanto a edad, sobre todo cuando estamos hablando de emprendimiento con cierto componente ya innovador y avanzado, nos acercamos a los 40 años.
Son jóvenes. Sí,
sí, sí, sí, sí, pero quiero decir, sí, comparativamente.
Bueno, ya he visto las estadísticas, son
para
jóvenes.
Para mí también son jóvenes. Estamos en ese perfil y son, bueno, muy interesantes porque se apalancan en estas nuevas tecnologías, ¿no? Con unas organizaciones más flexibles, más dinámicas, sin tanta estructura, bueno, pues dan pasos mucho más rápido a la hora de definir, ¿no?, nuevos modelos de negocio en torno a esas tecnologías. Por tanto, más que nunca, aunque bueno, también en la sociedad en general, esa presencia del emprendimiento no sea la misma, más que nunca es importante, sobre todo desde las instituciones, que apostemos convencidamente por el emprendimiento y que seamos proactivos en el sentido de apoyar, desde luego, a quienes tengan una idea emprendedora innovadora e incluso identificando aquellas áreas que pueden ser de interés y tratando de configurar equipos emprendedores, ¿no? Y de atraer también startups interesantes al territorio. ¿Por qué? Porque, bueno, a la medida que se vayan consolidando, van a dar lugar a nueva actividad de valor añadido y generación de empleo de valor añadido, pero aunque no materialicen, si interactúan con nuestro tejido empresarial, con nuestras pymes y con nuestras empresas tractoras, les van a ayudar inmensamente a acelerar su innovación y a diversificar en nuevas áreas de oportunidad. Y eso es crucial en estos momentos donde todo va tan rápido.
No es cierto, y lo comprobamos en BAT, que hay muchas empresas que son satélites de las empresas grandes, ¿no?
Sí.
Pero más allá, por ejemplo, de lo que el propio departamento pues pueda proporcionar en cuanto a ayuda, subvenciones, etcétera, e impulso, claro, también hay que atraer a otros inversores a este terreno, ¿no? ¿Existen?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Koldo. Hay que generar condiciones atacando diferentes ámbitos.
Claro, porque no vamos a estar solamente alimentando, ¿no?, desde el propio sector público.
Efectivamente. Y de ahí, por ejemplo, en BAT, que ya que has hecho tu referencia a nuestro Centro Internacional de Emprendimiento, el BIA Accelerator Tower, si analizamos un poquito, ¿no?, esa configuración del ecosistema que se está creando, que ya hay como 200 agentes dentro, digamos, de ese edificio, ¿no?, que representa ese Centro Internacional de Emprendimiento, hay en torno a 45 empresas tractoras que ponen encima de la mesa sus proyectos de innovación para interactuar con startups. Hay en estos momentos algo más de 100 startups y el resto, hasta los 200, son otro tipo de agentes públicos y privados también, que son muy necesarios para que las ideas y los proyectos que en BAT se vayan gestando se hagan realidad. Y me estoy refiriendo a centros tecnológicos que aportan su conocimiento tecnológico, me estoy refiriendo a las universidades que aportan talento y que, bueno, acercan también a la gente joven a la realidad emprendedora de BAT, y me estoy refiriendo a los inversores. Y en BAT contamos con diferentes redes de inversores públicos y mucho también privados, que pueden ser fondos creados por corporaciones o pueden ser fondos más privados, más al uso, ¿no? Que bueno, tienen interés en conocer esas nuevas startups y esos nuevos proyectos que se van gestando. Y todos, absolutamente todos los agentes son importantes. La empresa grande que comparte sus necesidades de innovación, la startup que interactúa con la grande y tratan de buscar soluciones para hacer crecer la startup, pero también para ayudar a la empresa a diversificar. El inversor que puede participar, ¿no?, en ese desarrollo que la idea pueda necesitar, incluso ese componente tecnológico y de talento que otros agentes pueden aportar.
Saliéndome un poquito de este asunto, y es que esta mañana me he acordado precisamente, sabiendo que venía, porque esta mañana nos llegaba del Ayuntamiento de Bilbao un montón de noticias sobre calles cortadas por el sector audiovisual. Y sí, digo, bueno, se fue, pero esa es una realidad que ha manifestado un éxito relevante,
sí,
¿no?, entre
sí,
nosotros.
Así es, sí, mira.
O sea, el que ocurra eso significa, sí, que hay movimiento, vamos, ¿no?
Sí, hay. De hecho, a mí también me ha pasado al llegar a la entrada de Bilbao. Yo también me he encontrado con varios camiones aparcando ya para empezar con las grabaciones. Así es. Bilbao-Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya, iniciamos esta aventura de impulsar el sector audiovisual audiovisual hace 10 años, ¿no? Con la puesta en marcha de la Bilbao Vizcaya Film Commission, un servicio de apoyo a las productoras locales e internacionales en la búsqueda de espacios para grabación, tanto externos como también interiores, y también para apoyarles en todo aquello que fuera necesario para que una producción pudiera desarrollarse aquí. Fruto de esa labor, creemos que habiendo aportado también nuestro granito de arena a través de la Bilbao Vizcaya Film Commission, hoy vemos que en 10 años tenemos ya 500 empresas del sector audiovisual en Vizcaya, habiéndose doblado lo que teníamos.
500.
Sí, lo que teníamos hace 10 años, y también en torno a 2.000 empleos, también con un incremento al doble prácticamente del empleo. Pero es verdad que el revulsivo más importante se ha dado en estos últimos 2 años con los fiscales, las deducciones fiscales, las bonificaciones fiscales que articuló Vizcaya en el 2023 y que, bueno, ahora ya se han extendido al conjunto del Estado. Y aquí se trata un poco de hacer lo mismo, intentar hacer industria, generar actividad económica. Nos parece interesantísimo que vengan aquí a grabar y que, bueno, disfruten, ¿no?, de nuestros paisajes y de nuestra realidad. Pero queremos que haya cada vez más empresas que dentro de lo que es la cadena de valor de una producción audiovisual intervienen, que tengamos más personas trabajando en ese sector, que sea un trabajo de calidad y, bueno, pues al mismo tiempo, si conseguimos posicionarnos internacionalmente, pues mucho mejor.
Pues Aidara Basurco, diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya, gracias por compartir esta ruta con nosotros.
Muchísimas gracias, Koldo.
Es que ricasco.
Suey, muy bien.